Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. En la tarde del pasado domingo se hizo viral un vídeo del lamentable estado por el que atraviesa la plaza de toros de Ciudad Real. Un vídeo que llenaba de rabia y de tristeza a todos los que amamos y queremos a nuestra ciudad, y donde se vuelve a sentir la impotencia de ver cómo un edificio histórico como es nuestra plaza de toros se deteriora poco a poco y corre grave riesgo real de derrumbe como no le den una pronta solución. Casualmente, la rueda de prensa de los lunes de la portavoz del gobierno de la capital, la señora Boadella, tenía preparado unas imágenes para responder a los periodistas y recordó que este equipo de gobierno ha dotado de un presupuesto de 1,5 millones de euros para la rehabilitación del coso. También la portavoz del gobierno de la capital y concejal de urbanismo intentó quitar importancia a todo este asunto, tachando de ruido en las redes lo sucedido. Hay que ver qué pesados son con recordarnos que ya han aprobado el presupuesto de la rehabilitación, presupuesto que por otra parte ya veremos si es suficiente. Pero si ellos son pesados, nosotros seremos mucho más, y les recordaremos las veces que haga falta los incumplimientos que llevan en su gestión. Han pasado ya más de 2 años desde que la Plaza de Toros cerró sus puertas sin que se le haya hecho absolutamente nada. Al mal estado que se encontraba hay que añadirles todo lo que ha pasado durante este tiempo. 2 grandes tormentas de granizo, un temporal como Filomena y el desgaste propio de una Plaza de Toros de tantos años. Y ha tenido que filtrarse un vídeo para que ahora lleguen las prisas. Se ordene el desbroce de las hierbas de la plaza y se asegure que el 15 de octubre estará el proyecto listo por parte del arquitecto municipal. Por cierto, me consta que se está investigando desde el ayuntamiento quién ha podido ser la persona que grabó este vídeo. Desde aquí quiero decirles a los investigadores que dejen de perder el tiempo y no traten de matar al mensajero. El problema no es quién grabó el vídeo. El problema es cómo tiene el ayuntamiento un edificio histórico en ese lamentable estado. Créanme, queridos oyentes, que me gustaría ser positivo, pero más bien seré realista. Si esta vez la señora alcaldesa doña Eva María Macías, cumple la palabra dada a la representación del Ateneo Taurino Manchego en su reunión del pasado lunes, por muy cortos que sean los plazos y empezando las obras, hipotéticamente el 1 de febrero del 2022, es materialmente imposible que se puedan terminar las obras para la Feria Taurina de la Virgen del Prado de la capital a mediados de agosto. Les recuerdo a las señoras alcaldesas doña Pilar Zamora y doña Eva María Macías que dieron su palabra de que mientras ellas gobernaran en Ciudad Real habría Feria Taurina. Pues ya vayan pidiendo presupuesto de plazas portátiles si no quieren incumplir una vez más su palabra. Nosotros, desde Cargando la Suerte, estaremos aquí para recordárselo. Comenzamos. Víctor Dorado, crítico taurino de Cargando la Suerte, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Manuel? Un placer, como siempre, un honor poder expresar nuestras opiniones en los micrófonos de COPE y además con la ilusión de que nuestra voz sirva para alimentar la afición a los toros entre los más aficionados, así como fomentarla entre los que se inicien o empiecen a interesarse por este maravilloso mundo.
Bueno, tenemos que empezar con una noticia triste, el fallecimiento de Santos Ruiz Baos, hermano de José Ruiz Calatraveño. A los 74 años, fue novillero, fue mozo de espada, se anunció como Calatraveño II desde este micrófono de COPE Ciudad Real, Cargando la Suerte. Le queremos transmitir nuestro más sentido pésame a toda la familia, en especial a ese pedazo de torero que es José Ruiz Calatraveño. Y Víctor, nos encontramos otro día con la noticia desagradable de las imágenes de nuestra plaza de toros que se hicieron virales. Un vídeo que nos llegó de casualidad y donde podíamos comprobar el lamentable estado de la Plaza de Toros. Unas imágenes que han puesto de manifiesto la indignación de los aficionados y los no aficionados, que no entienden cómo se puede abandonar y llegar a este estado tan lamentable en el que se encuentra nuestra Plaza de Toros.
Pues mira, Manuel, te confieso que solo he podido ver el vídeo una sola vez. No quisiera tener que volver a verlo nunca más. Se agolpan los recuerdos vividos, se nos vienen a la memoria tantísimas tardes vividas que duele de una manera terrible. Es inaceptable, inconcebible, imposible de asumir, difícil de creer y, en definitiva, pues como decíamos, muy lamentable. El abandono ha sido notorio durante mucho tiempo y, bueno, ahora ya es que llueve sobre mojado. La plaza, hay que decir y recordar, que se construyó en un agosto de 1844, por lo que imagínate cómo puede estar esa estructura, esas murallas de piedra y todos esos materiales que ya durante años pedían una urgente reforma. A pesar de ser muy necesaria y muy importante esta obra de reforma del coso, es ante todo muy, muy, muy urgente. Y podemos llegar a entender que la burocracia ralentiza procesos, etcétera, etcétera, pero ya no se puede tolerar que se prolonguen los plazos de actuación.
Pues sí, es una pena, porque además la indignación ha crecido cuando sale la concejal de urbanismo diciendo que es solamente ruido en redes sociales. No es un ruido en redes sociales, señora Boadella. Es una indignación y un cabreo mayúscula por parte de los aficionados de la dejadez. Y no se quiere saber nada de la Plaza de Toros. Me parece muy bien que ustedes hayan dado 1,5 millones de euros de presupuesto para la rehabilitación del coso, que parece que les tenemos que agradecer que ustedes inviertan el dinero de nuestros impuestos en un edificio histórico como es la Plaza de Toros. Parece que se lo tenemos que agradecer. Y no es ruido de redes sociales. Yo estoy, la verdad, que muy indignado. Y aquí, desde aquí, ya les digo que yo no me voy a callar. Y que si sigo siendo, seguiré siendo mucho ruido en redes sociales, en los micrófonos de COPE y en el portal Cargando la Suerte, porque a mí no me van a callar.
Ciertamente, Manolo, coincido contigo perfectamente en que, bueno, pues la concejala no está muy acertada a la hora de catalogar de simple ruido, porque aquí las sensibilidades de muchísimas, muchísimas personas se hieren de los aficionados y de los menos aficionados, que también entienden que un edificio histórico como el de la Plaza de Toros de Ciudad Real no puede estar más en este estado.
También les digo una cosa a la señora Boadella, a la señora Pilar Zamora y a la señora Eva María Masías. Como le dije en su día a una alcaldesa en un pueblo cercano a Ciudad Real, ustedes se irán, porque seguramente, entre otras cosas, los echen los ciudadanos con sus votos. Pero nosotros seguiremos aquí haciendo información taurina y defendiendo la fiesta nacional. Bueno, no me quiero calentar más. Al día siguiente, que se hiciese viral el vídeo de la Plaza de Toros, casualmente estaba programada una reunión con la señora alcaldesa de Ciudad Real, doña Eva María Masías, a petición del Ateneo Taurino Manchego, que la llevaba pidiendo mucho tiempo. ¿Y qué mejor que su presidente, Antonio Espadas, para que nos comente qué se habló en dicha reunión?
Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manolo.
En primer lugar, ¿cómo surge la reunión y quién participa en esta?
Bueno, pues surge porque desde hace bastante tiempo, bueno, habíamos mantenido otras reuniones, aún sin ser alcaldesa, Eva María Masías, y como ella era la responsable y sigue siendo la responsable de todo lo que suceda en la Plaza de Toros, un cometido que tiene ya en sus manos, por decirlo así, pues entonces, viendo que pasaban los meses y pasaban días, semanas y meses, y nos preocupaba la situación de la plaza por infinidad de motivos, y desconocíamos si el proyecto tan anunciado y tan cacareado seguía su curso o no lo seguía, pues hace tiempo que le pedimos que queríamos mantener una reunión con ella para que nos informara de la situación de ese proyecto. Nos dijo que el día 13 a las 11 de la mañana, que podría tener disponible, y bueno, con todo el gusto y cariño del mundo lo aceptamos y esta mañana hemos estado reunidos con ella.
¿Quiénes os habéis reunido, si se puede saber?
Pues sí, tres componentes del Ateneo, concretamente Gerardo Sánchez Girón, Rafael Saldívar y yo.
¿Y por parte del Ayuntamiento?
Pues ya está presente Eva María y Maroto, concejal de Ciudadanos, que también forma parte del equipo de gobierno.
Muy bien. Bueno, ¿y qué os han contado? ¿Qué os han dicho? ¿Qué compromisos se han puesto sobre la mesa?
Lo que queríamos dejar constancia en un principio es que, bueno, pues estamos bastante disgustados, porque en la reunión que mantuvimos con ella y con doña Pilar Zamora el pasado mes de mayo, una reunión virtual, en esa reunión se nos prometió por ambas, la alcaldesa que era Pilar Zamora y la que iba a ser Eva María Masías, se nos prometió que mientras que ellas estuvieran en el gobierno municipal, en Ciudad Real nunca faltaría de haber toros en la feria. Han pasado dos años, el primer año comprensible por el tema de la pandemia, que no se pudieran celebrar espectáculos, pero bueno, tiempo ha habido más que suficiente durante dos años para haber confeccionado un proyecto y ese proyecto que hubiera acabado pues adjudicando la obra y que esas obras se hubieran llevado a cabo y que hubiera sido posible este año. Lo mismo que ha habido toros en distintas localidades de la provincia, que hubiera habido en la principal plaza que tiene la provincia, que es la plaza de Toros de Ciudad Real. Entonces, bueno, hemos puesto de manifiesto nuestra disconformidad por esa promesa incumplida y que no nos parecía ni lógico ni normal ni nada. Y bueno, pues luego hemos entrado a la parte importante, que era que nos contara en qué situación se encontraba el proyecto de cara a esa reforma integral que se había prometido que se iba a hacer en Ciudad Real, tras la denuncia del grupo municipal de Unidas Podemos. Hemos entrado en materia, por decirlo así, y entonces Eva María nos ha manifestado que ese proyecto está prácticamente finalizado, que existe un compromiso para que el arquitecto municipal entregue el día 15 de octubre ese proyecto totalmente finalizado y acabado, de cara a que antes del día 31 de diciembre la obra pueda estar licitada y que, bueno, se puedan manos a la obra para hacer posible que en el año 2022 se puedan celebrar espectáculos en la Plaza de Toros de Ciudad Real.
Supongamos que para el 1 de febrero ya está, ya se pueden comenzar las obras. ¿Tú crees, sinceramente, que en menos de 6 meses y medio da tiempo a realizar la obra de rehabilitación que se pueda celebrar la Feria Taurina 2022?
Yo creo, sinceramente, que no hay tiempo material, teniendo en cuenta todo el trámite administrativo que se deriva de una obra importante, porque es una obra que estará por encima del 1.600.000 euros, posible, bueno, pues tengo un importe superior, que esto no es una obra de pequeño importe, me huele que tiene muchos trámites administrativos que cubrir, y que por muy buena y mucha voluntad, o por mucha y muy buena que sea la voluntad que exista, me temo que en el año 2022 en la Plaza de Toros de Ciudad Real no va a haber toros.
Eso ya lo llevamos diciendo nosotros desde que se cerró la plaza en 2019, lo llevamos diciendo, pero bueno, ojalá nos equivoquemos.
Ojalá, bueno, yo he visto, voy a ser sincero también, Manolo, a mí me gusta intentar decir lo que veo, otra cosa es que pueda estar confundido. Yo creo que existe una clara voluntad por parte al menos de Eva María Masías de que ese proyecto salga adelante. Creo que es uno de los retos que ella tiene a nivel personal. Yo la he visto muy implicada esta mañana, nos ha enseñado infinidad de planos, la memoria. La veo, un poco disgustada con todo lo que está ocurriendo. Ayer apareció un vídeo en las redes sociales que le ha debido hacer mucho daño, y lo digo como lo he visto, porque eso le duele a cualquiera, y bueno, nos duele a los que estamos sintiendo el ver cómo está la plaza, pero ella como responsable pues le tiene que doler tanto como nosotros, o es más, porque se siente de alguna manera, entre comillas, culpable. Y bueno, creo que tiene sus limitaciones, que ella está poniendo su parte, lo que puede poner, pero creo que se está encontrando en el camino con algunos baches, es justo decirlo. Pero lo mismo te digo una cosa, te digo la otra, que veo un empeño grande, ahora ya creo que involucrada bastante más gente de la que esté involucrada antes, en que el proyecto salga adelante.
Sí, lo que
ahora, la velocidad va a estar supeditada a todos los trámites burocráticos que tenga que cumplir ese proyecto para que salga en un corto espacio de tiempo posible, que haga también, y valga la redundancia, que haya toros en la Feria de Ciudad Real el año que viene.
Sí, Antonio, si los plazos administrativos que llevan una obra de este calibre, todos lo hemos dicho que son plazos largos. Aún así sigo pensando que se ha perdido muchísimo tiempo, porque son 2 años y no creo que se tarden 2 años en hacer un proyecto, por muy grande que sea, porque hemos visto obras en muchos sitios, en muchas ciudades, que se han hecho en tiempo récord. Pero luego, una cosa es eso y otra cosa es la dejadez absoluta en la Plaza de Toros, que ya vimos el vídeo famoso que se ha hecho viral, que cómo está la plaza por dentro y cómo están trozos de la plaza que corren riesgo serio de derrumbarse.
No, aparte de que ya conocemos el tema, ella misma nos ha enseñado fotografías y dice, yo conozco perfectamente en qué situación está la plaza. Nos ha enseñado fotografías de que, bueno, aparte de las grietas que hay en el techo, lo que hay en los muros, que es lo preocupante, porque le han colocado una especie de testigos para ver cómo iba evolucionando con el paso de los días, y la situación es preocupante. Entonces, se quiere realizar una obra importante que afecte tanto a la techumbre, que está en la situación de deterioro en la que está, que afecte a los muros, que afecte al tema de los vomitorios, porque hay que hacer uno nuevo y hay que ensanchar otro, que bueno, también se pretende montar un ascensor, se pretende hacer una obra importante, porque claro, yo entiendo que no es solamente para que se lleve a cabo 2 o 3 corridas de toros durante la feria, sino que ha de darle, bueno, una mayor utilidad hasta la Plaza de Toros y que sirva para celebración, como todos queremos y como queremos que así sea. Por eso esto lo tienen que defender todos los grupos políticos, lo tenemos que defender todos. Estamos hablando de un edificio, coño, que es de los, perdón, que es de lo poco que tenemos en Ciudad Real. Y si es lo poco que tenemos, vamos a cuidarlo, pero por parte de todos. Y vamos a arrimar el hombro todos. Primero, para hacer un edificio en condiciones, y segundo, para que lo que ese edificio ha de acoger preferentemente, que es la celebración de espectáculos taurinos, que sea posible.
Así es. Pues, Antonio, muchas gracias.
Mira, te quería decir otra cosa, Manolo, ya que estamos hablando. Sobre el tema de las hierbas y de los matorrales que hay en la Plaza de Toros, nos ha prometido, y espero que así sea, de que mañana mismo se empieza a desbrozar todo el tema de cómo está la hierba en la Plaza de Ciudad Real. Que esto no es porque hayamos ido nosotros y porque tuviéramos la reunión prevista ni pedida, sino porque tenían previsto de hace tiempo, bueno, pues que la plaza no podía estar así. No sé si es como consecuencia de quejas anteriores o de la fuerza que hemos hecho cada uno por un lado, ¿no? O que hemos puesto manifiesto cada uno por un lado. Pero parece ser que mañana mismo se empieza el tema de desbrozar todo el tema de la plaza, bueno, pues para que no ofrezca el aspecto tan lamentable que ofrece Manolo.
Pues nosotros seguiremos al pie del cañón y seguiremos vigilando de cerca cómo va todo respecto a la Plaza de Toros. Te agradezco muchísimo, Antonio, que nos hayas atendido. Como te prometí en el programa especial, tenemos pendiente, una vez que pasen estos festejos últimos de la temporada en la provincia, hacer un programa especial para hablar solamente de lo que es Ciudad Real y de todas las actividades que también hace el Ateneo Taurino en invierno. No sabemos si va a haber conferencias este año o no. Ya no...
Queremos, Manolo, queremos que las haya. En nuestro empeño va a estar un poco supeditado el tema del aforo, pero ya estamos no soñando, sino pensando en que pueda haber conferencias, y ya estamos dedicando un poquito de tiempo al tema de las posibles conferencias del ciclo de los toros en la cultura.
Por eso ya...
Os quiero agradecer sinceramente, bueno, pues este nuevo espacio que tenéis en la COPE cargando la suerte, porque le hace falta en estos tiempos más que nunca a la fiesta que haya personas como vosotros que con todo el cariño y dedicación le dediquéis buena parte de vuestro tiempo al tema.
Pues muchísimas gracias, y dicho queda, en cuanto pasen estos festejos haremos ese programa especial. Un abrazo, bien, Antonio, y muchas gracias.
Gracias a vosotros, hombre.
Bueno, pues estos minutos serán de obligado cumplimiento, porque la actualidad manda, y a raíz de que se hizo viral el estado en que se encontraba la Plaza de Toros, no podíamos dejar de pasar la ocasión de volver a denunciar esta gestión. Nosotros pensamos que es muy, muy mejorable por parte del Ayuntamiento en materia taurina. Simplemente nosotros nos limitamos a ofrecerle a nuestros oyentes la opinión, en este caso, de Antonio Espadas, que ha tenido el placer o el honor de poderse reunir con la alcaldesa. A nosotros, como no nos atiende, pues no podemos, desgraciadamente, dar la versión por parte de Eva María. Aún así, volvemos a repetir que los micrófonos de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real, igual que la página web cargandolasuerte.com, la tiene a su disposición.
Víctor, el pasado sábado volvían los toros a Villarrubia. Con un cartel atractivo, volvían los toros del partido de Resina, antes Pablo Romero, y no dieron el juego deseado.
Pues Manolo, una tarde en la que Villarrubia de los Ojos, a través de la gestión del empresario José Jesús Cañas, volvió a buscar el espectáculo por la vía del toro de Hierros Legendarios. Y bueno, que además tengan esas reminiscencias en su genética con la casta gijona, ya que recordamos que dicha casta tuvo su origen en Villarrubia de los Ojos, con una de las primeras ganaderías que se formó, como fue la de Juan Sánchez Gijón, a principios del siglo XVIII. Al aficionado es al que más le interesan este tipo de carteles, pero cabe destacar que los aficionados son, por desgracia, una minoría en las plazas de toros. Por lo tanto, estos carteles ya a priori suponen un reto para que la plaza registre una afluencia de público saludable y, sobre todo, ese menos aficionado que le gusta ir a los toros y siente el reclamo más en otro tipo de carteles donde los que se anuncian suenen un poquito más al público en general. Villarrubia además cuenta con la ventaja de que va la gente a los toros, pero ciertamente el pasado 2019, con aquella de Jaralta que vimos, Manuel, hubo muy poquita gente, y en esta de partido de Resina pues no se puede decir que la entrada fuera de las peores vistas, pero creemos que habría que Villarrubia debería de buscar esos ambientazos vividos con una plaza prácticamente llena como lo hemos visto otros años.
Sí, quizá buscar otro tipo de cartel o buscar también algún torero de la
de paisano, como ha habido unos años que han contado con Fernando Tendero, que iba al lado, o incluso los novilleros de Natalia, que hoy es Matador de Toros de Natalia, que también organizó un festejo que prácticamente se llenó.
Sí, sí, y Carlos Aranda, que Daimiel está muy cerquita, que seguramente que metería gente de Daimiel. En fin, carteles combinados con toreros que llamen la atención, con toreros que metan todo tipo de gente a la plaza, y primero sanear ese público en general, aparte de que el aficionado, porque el aficionado sabemos que siempre va a ir a los toros y va a responder en su gran mayoría y va a apoyar a los toros de su pueblo. Pero primero saneemos la salud del tendido y después demos oportunidades a este culto al toro, que a mí me encanta por otro lado, y a ti también, y que siempre esté esa reminiscencia gijona, que por otro lado me parece precioso el detalle. La corrida de partido de resina, antiguo Pablo Romero, pues estuvo bien presentada. Bueno, fue una corrida seria, algo desigual quizás, pero una corrida seria con sus caras, con sus perfiles, muy astifina, con esa cara con ese hocico chato, esa cara ancha, muy entipada, como digo, se vislumbraba el tipo de partido de resina con verlos salir al ruedo. El cuarto fue devuelto, que además se formó allí un capeo de 40 minutos hasta que fueron capaces de devolverlo, ¿verdad?
Sí, si no por el Jaro y por Alberto Román todavía estamos allí.
No, bueno, que tuvo que al final intervenir Serafín Marín, que fue quien lo pasaportó, porque como tú bien dices, el Jaro y el mayoral de Partido Resina por otro lado y Alberto Román se pegaron un lote de correr, pero el toro de Partido Resina, el toro de Pablo Romero, estas cosas las adolece mucho y se orienta rápido y es muy complicado en el manejo. El catalán Serafín Marín obtuvo un silencio en su lote. Dio gusto volver a verlo vestido de luces, porque siempre ha sido un torero muy digno, que ha andado muy bien con los toros. Está a punto de cumplir 20 años de alternativa, se nota ese oficio, lo resolvió perfectamente con su segundo, pero fue una actuación más para el profesional, más para el aficionado. Y si hubiera viajado a la espada certera, pues quizá había arrancado alguna oreja en el segundo de su lote. Quizá el toreo más destacado lo hizo Andrés Palacios, sobre todo en el segundo del lote, en el quinto, al que toreó al natural fantástico, a pie juntos, y como decíamos nosotros allí en el callejón, pues tuvo en su lote pues los tuertos dentro de un país de ciegos, que fue la corrida de Partido Resina, muy deslucida en líneas generales. La corrida tampoco se empleó en los primeros tercios, muy distraída, que la distracción es un matiz también muy negativo en la bravura. Bueno, y luego estuvo un Javier Herrero, este torero segoviano, que ya dio una grata impresión en Pedro Muñoz y que volvió a dar una dimensión de oficio y de vergüenza torera y de capacidad con la corrida de Partido Resina en Villarrubia, que además venía con una lesión de 3 costillas rotas en la corrida de Sotillo de Ladrada, con una corrida de Araúz de Robles en la que resultó cogido. Y no se le apreció ningún daño ni ninguna merma física. Ahora en las entrevistas que pondrá después del corte que le cogimos en el callejón después de su lote, es cuando nos lo dijo y quizás fue cuando nos dimos cuenta. Pero la verdad es que un torero a tener en cuenta. Mataron muy mal la corrida, si la hubieran matado certeramente se hubieran obtenido algunas orejas. Y en resumen, como decía en la crónica, con todos los respetos a la afición de Villarrubia, Manolo, creo que merece la pena replantear los carteles con el objetivo de volver a llenar los tendidos de la cubierta.
Pues sí, es curioso que el otro día la corrida de Pedro Muñoz no había ningún toro cárdeno y medio se dejaron algunos. Y esta, que era prácticamente toda la corrida el típico toro de Pablo Romero, pues no sirvió ninguno.
Además, el toro aquel de Saúl Fernández, quiero recordar por las fotos de la galería que era un toro cárdeno, claro, ¿verdad?
El sí,
toro
ese fue extraordinario.
Fue el que se salvó.
Fue extraordinario. Pues nuestro gozo en un pozo cuando fuimos a Villarrubia, porque pensamos que íbamos a ver un toro como el de Pedro Muñoz y desgraciadamente no fue así. Ya después del festejo, como has dicho, pudimos hablar con los 3 protagonistas y con don Francisco Pérez Alonso, delegado de Hacienda y Administraciones Públicas, y el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Famoso.
Estamos con don Francisco Pérez Alonso, delegado de Hacienda y Administraciones Públicas, máximo responsable de la Junta de Comunidades en materia de taurina en la provincia de Ciudad Real. Nos alegramos mucho de verlo como buen aficionado que es en una plaza de toro. Hoy la corrida no ha sido lo que se esperaba.
Bueno, la verdad es que sí, que esto ya sabemos que es cuestión de suerte. La corrida en líneas generales ha tenido una buena presentación. Los toros no han sido una maravilla, pero bueno, en líneas generales respondió, pero ha habido sobre todo fallo en la espada. En cualquier caso, esto es un espectáculo y sabemos a lo que nos arriesgamos. En cualquier caso, yo creo que esto no puede caer, la fiesta tiene que continuar. Y repito lo de siempre, desde las administraciones siempre apoyaremos la fiesta, la vamos a seguir apoyando, y yo creo que el ambiente que ha tenido hoy la plaza de Villarrubia, con todos los inconvenientes que la pueden poner, el público ha respondido y yo creo que merece la pena seguir apostando, porque la fiesta es nuestra, la fiesta es cultura, la fiesta es tradición y la fiesta, no nos olvidemos, es economía también.
Además, de verdad, o sea, el otro día lo comentábamos con el presidente de Diputación y con la alcaldesa de Alcázar, que en Alcázar estaban todos los restaurantes llenos, todos los hoteles llenos, y eso es muy importante para la economía de un pueblo.
Totalmente, lo estaba hablando hace un momento con el alcalde de Villarrubia y lo hablo con otros alcaldes también, que parece increíble y nos olvidamos de eso. Los toros significa, la fiesta significa dinero en la ganadería, significa dinero en los transportes, significa dinero en los profesionales. Pero cada vez que se hace un festejo taurino, la hostelería, el comercio del pueblo lo nota enormemente. El otro día en otro pueblo me comentaba un alcalde que ese día la gente está ávida de toros y se celebró la corrida de toros, acudieron de muchos pueblos alrededor y la hostelería estaba, pues bueno, que se salía. Entonces, aunque nada más fuera por eso, merecería la pena seguir apoyándole. Pero yo creo que lo importante, vuelvo a repetir, que la economía es un factor fundamental, pero tan fundamental o más es mantener lo nuestro, nuestra cultura, la tradición, lo que es nuestra fiesta en definitiva.
Y el gobierno de Castilla-La Mancha siempre apoyarnos la fiesta nacional sin ningún tipo de tapujo.
No, porque además, yo en esto creo, lo hemos dicho siempre, no es una cuestión de colores, no es una cuestión de política, no es una cuestión de derecho o de izquierda, es una cuestión de cultura. Y en la cultura yo creo que todos tenemos que implicarnos de una forma directa. Desde luego en Castilla-La Mancha lo tenemos claro, el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, a la cabeza, y todos los que con él colaboramos lo tenemos clarísimo, que hemos apoyado, apoyamos y vamos a seguir apoyando.
Y muchas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes para Cargando la Suerte y COPE Ciudad Real con Serafín Marín en Villarrubia de los Ojos. Serafín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Qué pena, ¿verdad? La corrida de partido Resina no se esté dejando disfrutar.
Pues la verdad que está saliendo con poquita raza, sinceramente. Y claro, y eso estás haciendo el esfuerzo y no transmite arriba, ¿sabes? Entonces, pues la verdad que así es complicado triunfar, luego más a más. Si con las palas no, la verdad no estamos andando como es debido, pues se complica todo un poquito más, ¿no?
Me ha gustado verte ese tiempo de oficio, de profesionalidad y de punto de madurez. Al primero lo has pulsado perfecto y en el segundo ha sido una faena de profesionales. Has tenido que limar muchas asperezas y con las que, bueno, como tú bien decías, el triunfo es difícil que llegue de esa manera, ¿verdad?
Sí, el primero, bueno, pues por el lado izquierdo ha tenido su trajín, ha querido coger algún momento. A mí me había que taparle mucho porque pues, por el lado derecho le venía muy metido por dentro. Y había que abrirlo, pero también no podías abrirlo mucho porque si no se abría demasiado. Si no lo tocaba se venía por dentro. O sea, cogerle la medida no era fácil, ¿no? Pero bueno, el circuito se deja, pero el segundo ha sido de verdad una joya, ¿eh? El toro todo el rato no lo veía, todo el rato muy montado y nunca humillado, jamás se le ha humillado. Y bueno, pues ahí, pues como tú dices, pues con oficio, con profesionalidad, la veterinaria de 19 años matador de toro, matando mucho tipo de este correa toro, pues bueno, lo hemos podido trajinar un poquito y hemos podido armar una faena, pues creo que bastante decorosa, bastante buena para la calidad de toro que tenía delante,
¿no? El año que viene cumples tus 20 años de alternativa.
Sí.
Sabemos que disfrutas mucho en el campo de la profesión y nos consta en casa de nuestros amigos gallegos en Braza Tortas, en toros de los Highland. Sí. Y te hemos visto fotos de Macarena cuajando vacas y estando en un momento extraordinario. Te vemos muy preparado.
Sí, la verdad que estoy muy preparado, afortunadamente, gracias a ellos también. Me he hecho hasta ahí unos cocos de toro, donde he podido indultar dos toros. Y he echado días muy buenos allí, ¿no? Porque la verdad que tenía la ganadería en un punto extraordinario. Es una pena que no esté lidiando más, porque están invirtiendo muchísimos toros y la pena que están invirtiendo en el campo, ¿no? Están ahí toreando 7 toros, 3 de Benagüe y el resto de los Jailén.
Sí.
Y los Jailén he indultado 2 toros, ¿no? Pero indultado de verdad, que los hubiera indultado en cualquier otra plaza, ¿eh? Una plaza de toros, porque han sido sensacionales. Y bueno, la verdad que ahí he podido cuajar y he estado a gusto y he podido, pues poco a poco he ido encontrando el toreo que llevo llevando, pues en estos 3 años de parón que llevo. Pues ahí sobre todo pues resurgiendo todo lo que llevo aprendido en el banquillo, ¿no? Entonces, gracias a ello, pues hoy día pues he llegado aquí, pues que bueno, pues preparado, que ha salido un toro regular y lo he podido pulsar y torearlo medio bien. Ha sido un toro malo, muy malo, y lo he podido pues hacer una faena sin verme ido apurado en ningún momento, ¿no? O sea, manejando la situación en todo momento, ¿no? Y eso gracias a toda esa preparación que llevamos.
Serafín, enhorabuena, muchas gracias, esperamos verte de nuevo y es un gustazo verte de luces, de nuevo.
Gracias, espero que sean muchas tardes más.
Gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Gracias. Juan Andrés Palacios para Cargando la Suerte y COPE Ciudad Real. Andrés, buenas tardes, enhorabuena, lo primero.
Buenas tardes, muchas gracias.
Tarde durita, tarde que ha pesado mucho porque no os ha dejado la corrida disfrutar, ¿verdad?
Sí, bueno, mi lote dentro de esto se ha dejado los dos toros y yo está a gusto con los dos, ¿no? Yo creo que con sus cosillas que tiene este encaste, pues me he acoplado con ellos y he podido momentos a gusto, ¿no? La espada, que se tuercen y se ha ido un triunfo.
Aunque los registros puede que cambien en corridas tan duras, que los comportamientos son tan cambiantes, a poquito que te has dejado tu segundo, te has puesto de frente al natural, has salido esa clase de Andrés Palacios, que llega mucho y pone a todo el mundo de acuerdo.
Sí, estoy trabajando en eso, ¿no? Que no solo el toro bueno, que sabemos que toreo bien, sino al medio toro también hay que cortar las orejas para poder ser figura, ¿no? Lo único, yo creo que la tarde el único borrón ha sido la espada, ¿no? Seguir trabajando y mejorando y por una parte contento y por otro bastante feliz.
En cualquier caso, enhorabuena, Andrés. Muchas gracias. Ahora cargando la suerte y COPE Ciudad Real con Javier Herrero. Javier, lo primero, enhorabuena por el esfuerzo.
Muchas gracias.
Tarde durita, tarde que ha costado y no se ha dejado disfrutar la corrida de partido de Resina, desgraciadamente.
La verdad que, bueno, este ha tenido movilidad del toro, pero tenía un peligro sordo que venía midiendo siempre y bueno, la verdad que, bueno, me ha dejado torearle en ciertos momentos bastante a gusto, pero bueno, sí que ha sido una tarde de esfuerzo.
Seguimos en Pedro Muñoz, dar una dimensión grande y una evolución rápida y te vemos con corridas muy duras, que Javier Herrero está en boca de los profesionales.
Bueno, sí, la verdad que bueno, este año han sido hierros muy duros, Miura, partido de Resina, Pala y bueno, pues la verdad que no dando la vuelta ni volviendo la cara a ninguna oportunidad, ¿no? Y intentando aprovecharla lo mejor posible. Hoy pido perdón a la afición porque he venido un poco mermado, que tengo tres costillas rotas del otro día sentido ladrada y la verdad que pido perdón porque no he podido rematar la tarde como yo quería.
Enhorabuena, Javier, por partida doble. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y muy amables.
Y este fin de semana es sin duda alguna el que mayor actividad taurina hay en todo el año. Hay festejos en localidades como Bolaños, Torralba, Malagón, Almodóvar del Campo. Celebran sus fiestas y por consiguiente sus festejos taurinos. Un gran fin de semana que nos espera en Bolaños de Calatrava el día 18 a las 6 de la tarde, con la ganadería de García Jiménez, que se acartela a los diestros David Fandil Alfali, Alberto López Simón y Mario Sotos.
Sí, pues el empresario, el guejareño, es quien al final llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava para confeccionar un cartel con matices, creo que muy afines a la afición bolañega, que es de las que va a divertirse a los toros. Matarán la corrida de Matilla, como bien has dicho, de García Jiménez del Hierro, con origen Juan Pedro y Jandilla, y bueno, la terna seguramente que es del agrado del público.
Pues espero que se guarde un minuto de silencio en Bolaños, por como se está guardando habitualmente por la víctima del COVID y por este amigo recientemente fallecido, Santos Ruiz Baos. Luego en Malagón también celebra su tradicional festival taurino. En esta ocasión será de dinastías, se lidiarán novillos de dos hierros, de la casa Lozano, Alcurucén y hermano Lozano, para Pedro Gutiérrez el Capea, Julio Benítez el Cordobés y Manolo Vázquez.
Qué curioso, ¿verdad? Las sagas y las dinastías que pisarán el ruedo teresiano de Malagón. En un festival con animales, como has dicho, de la Casa Lozano, de origen Núñez. ¿Y qué decir de los nombres? Solo pensar en los hijos del monstruo cordobés Manuel Benítez, la figura salmantina que fue el niño de la capea, y el niestro del maestro de San Bernardo, pues Manolo Vázquez, pues con el mismo nombre su nieto, pues ciertamente interesante ver esas tres dinastías en vivo. Además, con ese run-run que ha despertado Manolito Vázquez, anunciado, por cierto, este próximo día 21 de septiembre en la Real Maestranza Sevillana, donde puede causar una grandísima impresión.
Sí, con que tengan los tres toreros de Malagón el 20% de lo que tuvieron sus padres o su abuelo en este caso, pues imagínate.
Ya van bien servidos, sí.
El mismo día, en Torralba de Calatrava, el amigo Luis Pérez organiza, como viene siendo habitual, el festejo de Torralba. Este año ha cambiado la tradicional novillada que se lidiaba de Fuente Imbro por una corrida de toros del Hierro de las Monjas para los matadores Eugenio de Mora, Curro Díaz y la alternativa de Jesús Mejías, que es un torero que, como ahora nos dirás, que ha triunfado en años anteriores y por eso se le da también el premio de poder tomar la alternativa en esa plaza.
Pues es interesante, el Hierro de las Monjas ha apuntado bastantes triunfos importantes en los últimos años por nuestra zona. Sin más lejos, el toro Zaque fue el toro premiado con el triunfador de la Feria de la Virgen del Prado 2019. Y la corrida que lidió, creo, en Puebla de Don Rodrigo, que hubo un toro de vuelta al ruedo. La novillada de Puebla de Don Rodrigo este año también ha sido muy interesante. Bueno, una ganadería de origen domé por la Vía Jandilla y que seguramente quede muy buen juego para diestros. Que bueno, Eugenio de Mora está viviendo, es un torero que se mantiene siempre muy, muy, muy en la misma línea y con una profesionalidad que da gusto verlo. Curro Díaz es una tauromaquia bella, clásica, pura, que que es un gustazo, y Jesús Mejías, como bien has dicho, pues el toledano que además ha cosechado triunfos importantes de novillero en la plaza de Torralba y que se doctora el próximo sábado 18.
Lo vimos muy bien en Puebla de Rodrigo también a Jesús Mejías. Hay que decir que los aficionados que quieran asistir a esta corrida de toros pueden intentar el sorteo que estamos haciendo en redes sociales de Cargando la Suerte, en Facebook, Instagram y Twitter, y participando pueden ganar dos entradas.
¿Yo puedo?
Tú no puedes.
No puedo, vale.
Tú no puedes. Y el viernes 17 se celebra la Feria de Almodóvar del Campo. Qué decir, que el pedazo de feria que han preparado la nueva empresa y el ayuntamiento. Un concurso de recortadores el viernes, el sábado la corrida de rejones, con Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo y Sergio Galán, Andy Cartagena, Maura Caetano y Sebastián Fernández. Y el domingo, pues el plato fuerte, uno de los platos fuertes de la temporada, sin duda alguna, ¿no? La ganadería de Alba Real para Morante de la Puebla, que vuelve a la provincia, la única actuación en la provincia de esta temporada, que vuelve a Almodóvar después de 25 años, Miguel Ángel Pereira, y el hijo pródigo de Almodóvar, Daniel Luque.
Ha echado el resto aquí el bueno de José Luis Pereda, que es la empresa que debuta en Almodóvar del Campo. Un año especial para la Plaza de Toros de Almodóvar, que quizá pueda ser una oportunidad de oro para volver a meter las peñas en la plaza, puesto que desgraciadamente no habrá encierros y desgraciadamente no podremos ver tampoco los toros de la familia Gallego, que eran este año los que iban a correr las calles, la calle Corredera y las calles clásicas de Almodóvar del Campo. Bueno, pues como decías, la corrida de rejones es muy atractiva, con 6 rejoneadores, diferentes cortes en algunos de ellos. Están para mí pues el maestro de maestros, que es Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo, que viene arreando mucho, y luego un Sebastián Fernández que ha despertado bastante aureola de expectación, un torero clásico a caballo, y como bien ha dicho la Cartagena, Sergio Galán, que son siempre, y Moura Caetano, que son sinónimo de triunfo. Y la corrida Alba Real, pues una corrida de origen Marqués de Domecq, y que la matan pues 3 toreros, que bueno, el año de Morante de la Puebla, el que todavía dude que este es el año de Morante de la Puebla, creo que todavía no se ha enterado de la misa a la media. Miguel Ángel Pereira tiene un momento muy bueno, lo demostró en el mano a mano con Emilio de Justo en Illescas y en otras muchas tardes, que está en el Pereira de su mejor versión. Y un Daniel Luque, como decías, que además parece que va a torear en casa porque en Almodóvar se le quiere mucho, pero aparte de eso, Daniel Luque atraviesa un momentazo también.
Esperemos que el año que viene, si se pueden celebrar los encierros tan deseados y tan centenarios como son los de Almodóvar del Campo, se vuelva a contar con la ganadería de Javier Gallego, porque yo creo que debería de ser justicia. Pues Cargando la Suerte estuvo en la presentación de los carteles de Almodóvar, que fue una presentación muy bonita, que hubo también una actuación de Alcante, y que estuvieron el empresario José Luis Pereda, el alcalde de la localidad, don José Lozano, el presidente del Club Taurino, Carmelo García, y nuestro compañero de información taurina, Roberto García Minguillán. Con todos ellos pudimos charlar después de la presentación. Don José Lozano, para Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real. Acaba yo de presentar la Feria de Almodóvar. Este año, desgraciadamente, por la situación sanitaria, no se pueden celebrar los encierros tradicionales centenarios de la ciudad, pero la Feria de Almodóvar no cabe duda que será el eje central de la tauromaquia esos días en España.
Pues sí, como muy bien dice, va a ser el eje principal de la tauromaquia y también va a ser el eje de las fiestas de Almodóvar, ya que no están, como muy bien dice, los encierros por la temible pandemia. Pero bueno, hemos apostado por tener en este caso una feria taurina muy importante, con 3 espectáculos, 3 festejos, que creo que van a ser del gusto de los aficionados y no aficionados. Y sobre todo yo creo que en el tiempo que estamos viviendo, pues es importante resaltar que un pueblo como Almodóvar del Campo, de 6.000 habitantes, pues apuesta por esta feria tan importante, como estoy diciendo, y que creo que va a ser todo un éxito. Yo creo que la gente, los aficionados van a responder. El propio Club Taurino, así, ya cuando conocía los carteles, me los develaba, y mucha gente que nos está mandando ahora mismo, por ejemplo, por WhatsApp, me están ya diciendo que es un éxito, que va a ser un éxito la feria, porque la gente quiere ver toros y quiere ver toros aquí en la provincia de Ciudad Real.
El Ayuntamiento, una vez más, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, demostrando que apoya sin tapujos la fiesta nacional, que también es un importante impulso para la economía de un pueblo como Almodóvar, donde se van a desplazar estos días pues gente de toda España, no solamente de la provincia.
Como muy bien dices, es un motor económico para todos los empresarios, hosteleros, restaurantes en esos días. El Ayuntamiento pone una subvención importante que da, en este caso, al empresario, pero por otra parte esa subvención se queda corta con lo que se puede recaudar esos días aquí en Almodóvar del Campo. Yo creo que es un valor que tenemos, Almodóvar del Campo es taurina y son nuestras raíces y tenemos que potenciar lo nuestro. Si no sabemos conservar lo que tenemos, pues difícilmente este pueblo llegará muy lejos. Hemos podido perdurar en el tiempo, creo que en esta otra cosa es porque hemos aguantado bien nuestras raíces, nuestros santos y nuestros toros. Es lo más importante que tenemos.
Pues enhorabuena, alcalde.
Gracias a vosotros.
Bueno, José Luis Pereda, nuevo empresario de la Plaza de Toros de Almodóvar y empieza con una feria de categoría.
Bueno, pues sí, ilusionado con la feria que presenta hoy y creo que espero que sea del gusto de todos los aficionados de la zona.
Un empresario joven que ha debutado recientemente con éxito en tu tierra, en Huelva. ¿Qué supone para ti también empezar en una plaza con tanta tradición como es Almodóvar del Campo, que han pasado por aquí todas las figuras del toreo en una época o en otra?
Bueno, pues supone dar un paso más al frente, ¿no? Y saber que no solo aquello fue casualidad, como tú bien dices, en Huelva hace pasado 15 o 20 días, sino decir que yo estoy aquí para quedarme y tengo la misma ilusión y espero ir demostrándola poquito a poco como ir presentando mis carteles.
Has conseguido además que Morante de la Puebla, que en una temporada tan especial para él y en una temporada de tanto éxito y que ha llevado quizá el peso de toda la temporada con una responsabilidad máxima, no había acudido a la provincia de Ciudad Real en ninguna actuación este año y has conseguido que Morante vuelva al Almodóvar del Campo después de 25 años.
Bueno, yo no lo he conseguido, lo ha conseguido la afición tan bonita que tenéis en esta zona y que él se sienta afortunado, espero, por poder torear una de sus plazas como es Almodóvar del Campo. Y creo que yo no he conseguido nada, el mérito no es mío. Yo creo que el mérito lo hacen los toreros, las aficiones, los pueblos y las personas que habitáis en ellos.
Pues enhorabuena y que tenga mucha suerte, que será la nuestra.
Muchas gracias.
Carmelo García, presidente del Club Taurino de Almodóvar, uno de los clubes y peñas taurinas más antiguas de España y con una tradición inmensa, que lleváis trabajando muchísimo en pro de la fiesta nacional. ¿Qué te ha parecido los carteles que se han presentado en Almodóvar del Campo esta tarde?
Pues hombre, como acabo de decir en mi intervención, ilusionantes. O sea, es creo que ver a las tres figuras del toreo a pie, pero sobre todo para los aficionados al rejoneo, que sabemos que hay mucho en nuestra provincia, en nuestra comarca, el ver juntos a Guillermo, al hijo, a Sergio, al portugués, que creo que es muy bueno, el otro chaval también, y Andy Cartagena, creo que es un espectáculo. Yo animaría a la gente de verdad, que ya no solamente, porque estoy convencido que la plaza pondrá el día de la corrida con Morante, Pereira y Luque, el cartel de 9 billetes. Pero quiero por eso animar a la gente para que asista al espectáculo del rejoneo, que 30 caballos como mínimo en el ruedo será un espectáculo, ¿no? Yo soy más, no soy muy, digamos, muy aficionado al rejoneo. Me gusta, como a todos los que nos gusta la fiesta, pero creo que es necesario que esta fiesta salga adelante, que esta nueva empresa que está dispuesta a apostar fuerte, que al final nos beneficiemos todos. Los aficionados de la provincia, ¿no?
Y vuelve Morante de la Puebla después de 25 años de ausencia en este coso y el hijo pródigo de Almodóvar, que es Daniel Luque.
Sin duda ninguna. Hombre, Daniel, nunca hemos perdido la esperanza de que viniese, ¿no? Por eso mismo, porque él era cuestión de ponerse de acuerdo con la empresa, pero el Almodóvar lo lleva, pues, en el alma, como él dice. Pero de Morante, creo que es la gran sorpresa de la feria, es Morante, ¿no? Morante vino de novillero en el 96 y quién iba a pensar que un figurón del toreo como es él lo veamos aquí en una temporada y además tan atípica como es esta con el COVID, ¿no? Estamos muy contentos, de verdad, desde el Club Taurino estamos contentos e ilusionados por eso, porque esperamos que haya un rebrote de verdad en la afición y sobre todo que nos visiten los aficionados de la provincia, que se necesita ese empujón para que esto siga funcionando.
Pues enhorabuena por la parte que te toca y enhorabuena por el club taurino tan bonito que tenéis, las instalaciones que tenéis también cuidadas con esos carteles, que desde aquí te emplazo para en un futuro, en este invierno que tenemos muchos días sin toros, podamos venir a hacer un reportaje en el club y charlar de toros, que es lo que nos gusta.
Cuando quieras, sabéis que esta es vuestra casa y aquí estamos siempre a disposición vuestra.
Muchas gracias.
Gracias.
Estamos con Roberto García Minguillán, compañero de Información Taurina y el presentador de este acto, que vive Almodóvar como nadie y que es el primer devoto de su pueblo y el primer defensor de su pueblo. ¿Qué te han parecido los carteles?
Bueno, pues en primer lugar, Manuel, quiero darte las gracias. Sabes que tú también siempre eres muy bien recibido. Te queremos mucho aquí en Almodóvar. Por tanto, bueno, estás como si fuera tu casa y tu feria. Pues bueno, la verdad que unos carteles inmejorables. Yo creo que esto es un lujo para, no solo para Almodóvar, lo he dicho bien claro, que no solo para Almodóvar, yo digo para toda la provincia de Ciudad Real, ¿no? Yo creo que ese día es la gran fiesta del toreo. Tanto el viernes 7 con el concurso de recortadores, ya que no te vamos a tener encierro, pues qué mejor que el festejo popular también presente en la feria. El sábado 18, bueno, pues están las máximas figuras del toro a caballo. Ver a Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena, Sergio Galán, Moura Caetano, y luego además combinarlo también con los jóvenes como Sebastián Fernández y Guillermo Hermoso Mendoza. Además, la gente que le guste el caballo pues va a disfrutar muchísimo, porque ver a esos tres, a esos seis rejonadores en escena, pues tiene que ser algo espectacular. Y bueno, que voy a decir de la corrida del domingo, el 19 de septiembre, insuperable, ¿no? Morante de la Puebla, vuelve a Almodóvar después de 25 años, la única actuación en la provincia de Ciudad Real, y 25 años después aquí cortó con un total de 4 orejas y un rabo la corrida de Flores Albarrán, y vuelve en el año en el que se, bueno, pues Morante es una figura indiscutible, ¿no? Pero este año es sin duda es el año Morante, y que vuelva a pisar el ruedo de Almodóvar pues para nosotros es un privilegio. Miguel Ángel Pereira, máxima figura del toreo, triunfador en Santander, en Huelva, y luego además estamos muy contentos, lo tengo que decir, Manuel, porque sabes que sentimos especial debilidad por Daniel Luque, y para nosotros que Daniel Luque esté presente aquí en Almodóvar con su arrojo, con su valentía, además que cada cita de Luque pues ha sido todo un acontecimiento, yo creo que esta no va a ser menos, y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento para que todos los aficionados de la provincia pues que se acerquen a Almodóvar del Campo, que disfruten de Almodóvar, de la rica gastronomía, de los ricos monumentos que tenemos aquí en el pueblo, y luego ya que rematen con el festejo taurino. Y bueno, fíjate, lo de Luque, te voy a hacer también un inciso aquí, y bueno, pues este descubrió hace un par de años un azulejo, y lo curioso es que era un poquito pequeño, ¿no? Y el ayuntamiento este año ha querido encargar otro bastante, mucho más grande, mucho más bonito, para que también ese retorno de Luque, pues también en la Puerta Grande, pues aparezca también Daniel Luque, que ya sabes que está muy ligado a la historia de Almodóvar y, por supuesto, a la historia taurina.
Una historia que tú reflejaste en un libro.
Sí, Romance Torería, además fue todo destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Tengo que decir, bueno, pues mi modesta opinión ahí, que bueno, pues fue, la verdad que fue un éxito. El dinero recaudado fue a la Asociación Española contra el Cáncer de Ciudad Real, y la verdad que muy orgulloso. Se llama Romance Torería y es que ha sido, bueno, tardes irrepetibles. Cada año, desde el año 2010 que trenzó el primer paseillo, acompañado de Ponce y Castella, pues ese idilio se ha ido prolongando en tiempo y en espacio, y aunque estos últimos años pues no ha venido Almodóvar, no pasa nada, ¿no? Porque también es verdad que fueron, creo recordar, 7 actuaciones seguidas, ¿no? Pues bueno, tuvimos un poquito un margen, pero ahora ya vuelve y estoy seguro que se lo va a poner muy difícil a Morante y Pereira, eso te lo aseguro, ¿eh? Se va a poner muy, muy complicado.
Pues esperemos que los días 18 y 19, también el 17, se forme un romance de torería en Almodóvar, y que sea un éxito para Almodóvar y para toda la provincia, que yo creo que será el epicentro taurino, por lo menos de la región, y yo diría que de España, esos días.
Pues sí, la verdad que de aquí quiero hacer un llamamiento sobre todo a la afición de Ciudad Real Capital, porque ya que este año no va a tener toros, esta va a ser su feria. Por tanto, que vengan y disfruten con los buenos amigos que tenemos aquí. Ya sabes, Manuel, que te esperamos porque eres uno más de nosotros.
Muchísimas gracias,
enhorabuena.
Víctor, pues esto ha sido todo por hoy. La semana que viene, como dicen, más y mejor. Les contaremos a todos nuestros oyentes lo que ha pasado y lo que ha acontecido en todos estos carteles que hemos anunciado.
Pues vamos a por ello. Ya me dirás a ver cómo lo vamos a hacer, porque con 4 festejos el mismo día, el sábado, pues habrá que dividirse.
Bueno, el equipo de Cargando la Suerte se multiplicará. Tenemos gente que ya colabora con nosotros en años anteriores, porque este problema ya lo hemos tenido todos los años, y lo tenemos cubierto, seguramente.
Se hará lo que se pueda, don Ramón, como dijo Belmonte.
Sí, agradecer también al Servicio de Protección Ciudadana de Ciudad Real, que esta temporada nos ha concedido todos los pases de callejón que hemos pedido y hemos podido trabajar perfectamente, tanto en Cargando la Suerte como en COPE Ciudad Real. Y eso es muy de alabar, porque por lo menos que nos faciliten el trabajo en estos momentos, que otros años sí ha habido problemas con pases, si hemos tenido algún problema, en esta ocasión hay que decir las cosas también, que nos han facilitado todo el trabajo.
Bueno, les emplazamos a nuestra página web cope.es y cargandolasuerte.com y a todos nuestros perfiles de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la semana que viene.